Radio Nacional Argentina presenta
Radio de Bandera. ¿Cuántas veces hemos hablado del sentido de la radio? ¿Cuánto lo hemos debatido, lo hemos expuesto en cada lugar? Ni hablar si se trata de la radio del Estado, de la radio pública. La idea de la soberanía, de hacer soberanía argentina en cada uno de los lugares, nos atraviesa y constantemente nos interpela. Hoy nos proponemos recorrer ese camino precisamente, tal vez desde el lugar desde donde resulte más difícil hacer soberanía, porque significa la instalación física que implica un montón de privaciones, sobre todo desde el punto de vista del contacto con los seres queridos. Cuando uno decide instalarse para una determinada actividad en la Antártida, o la vida, el destino, el propio devenir del trabajo te lleva a ese lugar, seguramente en muchísimos casos implica alejamiento de la familia, de los seres queridos, de lo más próximo, el recorrido también hacia una cultura que comprende aspectos diversos y que no necesariamente siempre tienen que ver con lo que uno vive en la Argentina de esta parte. Pero además, lo que implica pensarnos desde una Argentina absolutamente federal en cada uno de los lugares y desde el significado de la Antártida. La Antártida, que parece ser que es la Antártica según la entienden quienes viven allí, pero claro que imperan los modos de decir culturalmente también, ¿no? Más allá del cómo se dice. Pero quiero decir, pensar la Antártida desde el punto de vista económico, por ejemplo, o pensarla desde el punto de vista cultural y social, como lo estamos diciendo, o la construcción de cercanía en esta lejanía física de la que hablamos, que es determinante a través de la radio, por eso tiene tanta importancia. Recién hablábamos con la muchachada con la que estamos pensando y desarrollando, empezando a desarrollar este programa, que la base Esperanza de la Antártida tiene 70 años y la radio nacional instalada allí cumplirá 44 el próximo 20 de octubre, como para que pensemos lo rápido que hemos sido social, culturalmente, de reflejos en esta Argentina nuestra para instalar una radio a poco tiempo de la creación de la base. De todo esto estaremos hablando. Por aquí va la propuesta en este primer Radio de Bandera del año. Nuestra Antártida es la idea, es la intención, es la invitación para ustedes. Es el agradecimiento por acompañarnos y es golpearnos el pecho y decir tantos y tantas que desde la Antártida y allí se anota Radio Nacional también, nuestra radio pública haciendo soberanía.
Radio de Bandera, una expresión federal de nuestro territorio. Voces de toda la Argentina para mirarnos desde adentro. Radio de Bandera, el clásico de cada domingo, no se toma vacaciones. Para llevarte hoy una porción de soberanía. Radio de Bandera. En nuestro episodio de hoy, Antártida Argentina, soberanía nacional en el continente blanco.
Antártida Argentina, soberanía nacional en el continente blanco. Buen día, amigos y amigas, qué gusto saludarles desde la radio, nuestra radio de bandera. Lo digo nuestra radio de bandera, no solamente estoy haciendo alusión al nombre del programa, sino decir orgullosamente que nuestra radio nacional es nuestra radio de bandera en la Argentina. Por eso nos gusta tanto hacer este programa que además tiene este nombre. No se toma vacaciones la radio de bandera, porque estamos en cada uno de los lugares y estamos hablando hoy de la soberanía nacional, que significa la Antártida. Desde la radio, pero desde cada uno de los lugares, desde todos los ángulos, desde todos los enfoques hablaremos. Aquí, en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, los estoy saludando, me llamo Fabián Galarraga. Les cuento, tenemos 30 grados de temperatura ya. Una máxima un poquito mezquina en lo que nos marca la previsión, nos dice 35. Yo me animo a decir que vamos a andar por los 37 quietos, como si uno quisiera, y lo pensara para jugar al truco, dígate, dale un poquito más, porque vamos a tener un poquito más de cartas en este caso, en lo que tiene que ver con la temperatura. Hay que saludar a toda la Argentina, desde donde hacemos la radio de bandera. Por eso me da muchísimo gusto poder tomar contacto con nuestra radio de cabecera, en la técnica, en la operativa y también en lo que implica esto de acompañarnos en la conducción en este tiempo, en este caso con el colega que está allí en la radio de Río Turbio, donde suceden todas estas cosas, el amigo y colega Pilo Adolfo. Hola Pilo, qué gusto saludarte, hermano.
¿Cómo andás, Fabián? A vos, a toda la oyentada, como dice alguna colega por ahí, por tu provincia, placer.
Colega entrerriana de Gualeguaychú, exactamente.
Exactamente, qué lindo ese término, la oyentada. Bueno, vos sabés que nosotros estamos con una temperatura muy linda en el suroeste de Santa Cruceño, 11 grados, están mayormente nublados, tuvimos algunas lloviznas durante la noche, y esto ha traído calma a nuestro querido amigo del oeste, al viento. Entonces, estamos en una jornada linda, linda en este...
Y tenés, me decías, hoy un 10, con un 18 de máxima, más o menos, andan lindo, ¿no?
Con un 18 estamos en un 25, 26 de ustedes.
Mira, sí, vos.
Linda temperatura, es la sensación que sentimos nosotros, así claro. Que linda temperatura. Qué tema hermoso, ¿no? Y hoy, Fabián, si te parece, desde la radio pública, vamos a adentrarnos al continente antártico con algunas pinceladas que tienen que ver con la historia de nuestro país en ese continente maravilloso. La presencia nuestra ya data desde la Guerra de la Independencia, específicamente en septiembre del año 1815, dicen las páginas de la historia, sucede la primera presencia argentina oficial en aguas antárticas. En aquella oportunidad, arriba a esas latitudes, el coronel de Marina Guillermo Brown, a bordo de la fragata Hércules. Ya con el paso del tiempo, el Estado argentino desarrolla sus primeros planes de expansión hacia esta región, y en 1829-1830, el decreto nacional determina la creación de la Comandancia Político-Militar de las Islas Malvinas. ¿Cuál era el objetivo fundamental? Protección y conservación de la fauna en las islas adyacentes al Cabo de Hornos, es decir, las Islas Antárticas. Pero más adelante, la primer base antártica argentina, que está situada en las Islas Orcadas del Sur, se funda un 22 de febrero de 1904. Miren ustedes que desde esa fecha hasta nuestros días, el personal apostado allí realiza trabajos relacionados con variadas ciencias, como la meteorología, por ejemplo, ciencias de las atmósferas y mucha más. Esta labor científica ininterrumpida la convierte en la base habitada más antigua del continente blanco. En honor a su fundación, el 22 de febrero ha sido declarado como el Día de la Antártida Argentina. En este día tan particular, también es muy importante porque se iza por primera vez en esa región nuestro pabellón nacional. Y miren ustedes, el encargado de esa ceremonia fue un joven de tan solo 18 años, bahiense, de la provincia de Buenos Aires, Hugo Alberto Acuña. Fue enviado por el correo argentino a las islas para habilitar la primer estafeta postal. Dejó anotado en su diario: a pesar del frío, vestimos traje de paseo, como en Buenos Aires. Hay 5 grados bajo cero. La bandera ascendió al modesto mástil y comenzó a flamear. Ya tenemos listo el pabellón azul y blanco. Y me quedo con esta frase: ya estamos en casa. Por otro lado, el buque más antiguo de la Armada, que conocemos como, llamémoslo, rompehielos, fue la corbeta Ara Uruguay, que se incorporó en septiembre de 1874, y su acción más destacada sucede en el año 1903, cuando el teniente de navío, Julián Irízar, rescata una expedición antártica sueca. Ya en 1927, el ARA Uruguay se retira del servicio, es declarada Monumento Histórico Nacional y se la puede visitar en Puerto Madero, en Buenos Aires, como un barco museo. Siguiendo con un poco de historia, ya en el año 1951 se crea el Instituto Antártico Argentino. Este es el primero en el mundo. Impulsa, coordina actividades científicas en el continente blanco. Con la fundación de esta institución se vuelve fundamental la necesidad de contar con un rompehielos para acceder a la zona del mar de Weddell, que se encontraba inexplorada hasta el momento. Así es que el 8 de diciembre de 1954, pero ya se había comenzado antes a trabajar, fue entregado a la Armada Argentina el primer rompehielos que tenemos, el ARA General San Martín. Ese mismo verano parte rumbo a la Antártida y logra la primera exploración en el mar de Weddell. Y allí se instala entonces otra base, la base Belgrano. Este navío prestó servicio hasta el año 1979, año que fue reemplazado por el actual, el ARA Almirante Irízar, que desempeña tareas de logística, investigación y asistencia hasta nuestros días. Ya desde el año 1959, recordemos, rige el Tratado Antártico con la Argentina. Nuestro país es miembro signatario original, es reclamante y parte consultiva. En la primera mitad de la década del 60, las tres Fuerzas Armadas de la Argentina, a través de expediciones, brindan destacados aportes científicos. A su vez, la presencia científica argentina en la Antártida logra una importante expansión gracias a la instalación de nuevas estaciones, entre ellas la base Marambio, en 1969, que con su pista de aterrizaje sobre permafrost permite un continuo puente aéreo intercontinental, que no es un dato menor. Al día de hoy, como desde hace 119 años ya, nuestro país continúa presente en este gélido continente y hermoso, cuya operación demanda el esfuerzo constante de un equipo conformado por distintos sectores, desde la Dirección Nacional del Antártico, que planifica y dirige la política, las Fuerzas Armadas encargadas del sostén logístico y otras organizaciones públicas o privadas que llevan adelante siempre proyectos de investigación científica. La Antártida entonces se constituye un punto de encuentro de distintas organizaciones e instituciones. Actualmente existen 13 bases argentinas instaladas, 6 de ellas de carácter permanente, esto es un dato muy importante, y 7 de carácter temporal, siendo así nuestro país el que más bases de investigación científica poseen en dicha región. Recordemos también que el protocolo del tratado de 1991, el protocolo de Madrid, como se lo conoce, entró en vigencia en 1998, designa a la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Y una última pincelada para continuar. Han nacido 11 personas en la Antártida, 8 argentinos y 3 chilenos. Y precisamente el primer nacido en la Antártida, Emilio Marcos Palma, nació un 7 de enero de 1978. Ayer cumplió 45 años Emilio, así que vaya para él un poco atrasado. Un feliz cumpleaños de parte del equipo de Radio de Bandera, querido Fabián.
Radio de Bandera, todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública.
Cuánta información nos aporta desde allí el querido Pilo Adolfo. Y bueno, qué oportuno también hacer este programa en este día cuando estamos habiendo celebrado a la distancia, simbólicamente dicho, el cumpleaños del primer nacido allí en la Antártida, en el 78. La colega Mariana Steckler es directora de Radio Nacional Santa Fe, pero yo digo aún, tal vez con mayor importancia que esto, es su condición de mujer, de periodista, de inquieta colega, que busca la información, pero además estar donde está la gente y donde suceden las cosas que tienen que ver con la Argentina. Hace poquito tiempo estuvo allí en la Antártida, recuerdo alguna entrevista que hicimos entonces, y qué bueno poder recrear ese momento ahora. Hola Mariana, bienvenida a Radio de Bandera.
¿Qué tal, Fabián? A los compañeros y compañeras, y por supuesto a la oyentada, como decía Pilo recién, la hermosa audiencia de la radio pública en todo el país.
Bueno, anduviste por la Antártida justo cuando estábamos en plena final del Mundial. Me acuerdo que conversamos de aquello y de la experiencia que viviste allí con la gente de la base Esperanza y con la gente de la radio, y bueno, y lo que todo lo que significa cultural, social, política y económicamente la Antártida, o la Antártica, como te decían a vos.
Exactamente, ¿no? Que se decía el continente antártico. Está el Ártico y el Antártico, eso nos explicaban. Pero bueno, es nuestra Antártida Argentina, así como la denominamos. Sí, va a ser 20 días, específicamente el fin de semana del Mundial, que la maravillosa eventualidad, el azar de lo que sea, del destino, como se llame, nos ubicó allá, ¿no? Me ubicó en lo personal allá y fue una experiencia tremenda. Pero antes de llegar a base Marambio y luego a base Esperanza, Fabián, estuvimos en el Comando Conjunto Antártico, allí en Buenos Aires, sobre la avenida Colón, preparando allí algunas cuestiones, y tuve la oportunidad de visitar y de conocer lo que son los búnkers de cada base, ¿no? Como decía recién Pilo, son 13 las bases en total, 7 permanentes y 6 transitorias, y en cada uno de esos búnkers se encuentra, a esta altura del año, están todas las lo que hay que llevar para las bases, ¿no? Todo el despliegue logístico, el desarrollo de la actividad científica y militar, que es la que apoya la actividad científica, parte desde el Comando Conjunto Antártico. Entonces llegamos ahí y cada una de sus bases con un cartel, como la Belgrano 2, que nombraban recién, que es la base más austral, la base más austral de Argentina y la tercera más austral del mundo, tenía todas las provisiones y las personas listas para viajar. Si les parece, arrancamos con esto entonces, con este primer registro que pudimos hacer en ese lugar. Hablamos con Franco Lalle, quien es integrante militar, justamente, que estaba a punto de viajar a la base Belgrano 2. La base Belgrano 2, les cuento, es allí donde se ven las auroras boreales. Vamos a escuchar porque nos explica sobre el proyecto Belgrano Marte. Sí, Marte en el espacio. A ver de qué se trata.
Y es un estudio que realiza la Universidad Católica Argentina con diferentes organismos, como la Agencia Espacial Europea, en los cuales investiga cómo afecta los periodos de luz y de oscuridad. Son 4 meses de día completo y 4 meses de noche completo, las 24 horas, y se estudia cómo afecta eso al ciclo cardánico, al estado de ánimo, a las reacciones que tiene el cuerpo y demás. Vamos con unos relojes que nos están monitoreando todo el tiempo, nos hacemos estudios con Holter, hacemos estudios cognitivos también allá con unas tablets que ellos nos brindan, también cómo responden las personas a las relaciones interpersonales. Vamos a ir con unos sensores de proximidad, por decirlo así, para saber cómo varían las relaciones, todo para, ¿no?, el apoyo a la ciencia, que es la misión más importante que tenemos, y para estudiar las condiciones en las que van a vivir las personas en el viaje, que dura más o menos 600 días. Y el lugar más apto para hacerlo es la Antártida. Una cuestión de que nosotros particularmente estamos aislados completamente de todo. No hay una posibilidad, de evacuarnos, pero es muy complejo el tema de si pasa algo realmente grave. Entonces nosotros llevamos médicos, llevamos enfermeros, llevamos equipos de telemedicina y demás. Y deberíamos poder resolver todo nosotros estando allá. Y por una cuestión del aislamiento. Nosotros no recibimos gente en todo el año. Nosotros nos dejan ahora en enero y nos van a buscar en enero. Ese es todo el contacto que vamos a tener con gente. Somos nosotros 23 contra el continente.
Es una simulación de lo que pasarían esas personas viajando a Marte, entonces,
exactamente,
en esos 600 días.
Exactamente. El tema del sueño, el tema de la luz, el tema de la alimentación, el aislamiento en sí, como ya te dije.
Bueno, ahí nos contaba, ¿no?, que en el 2038 se pretende llegar a Marte, y bueno, para estudiar las condiciones en las que viajarían estas personas, que irían en esos 600 días, se está realizando este hecho de simulación en nuestra base Belgrano 2, con estos 23 integrantes que están viajando ahora por estos días a la base.
Soy suboficial principal de Fuerza Aérea, mi especialidad es meteorología, pero bueno, ahora es un honor ser la primera mujer encargada de base San Martín, especialmente. Y bueno, mira, somos 23 personas en total, incluyendo gente de la DNA, que son 2 personal civil. DNA es Dirección Nacional Aeronáutica. Son científicos, como científicos. Y personal militar somos 21, que en eso tenemos 2 meteorólogos que van incluidos.
Bueno, y la escuchábamos recién a Cristina Trolson, que es de la base San Martín, la primera mujer encargada de una base argentina, en este caso la base San Martín, que están saliendo el 6 de marzo, se van y vuelven en marzo del 2024, ¿no?
Bien, Mariana, te invito a que te quedes, porque tenemos, por supuesto, otras intervenciones desde allí, pero además a participar de esta conversación que viene, lo mismo que al colega Pilo, por supuesto. Claudio García es un colega de la técnica de Radio Nacional, el hombre es operador, estuvo trabajando en la radio de la Antártida más allá de su actividad, que hoy entiendo es en la radio de San Martín de los Andes. Claudio García, Claudio, mucho gusto desde la histórica, le decimos nosotros, que es Concepción del Uruguay en Entre Ríos. Te saludo, me llamo Fabián Galarraga. Sirva esta presentación para ratificar el sentido federal de nuestra radio también. ¿Cómo estás?
Buen día, Fabián, y a toda la audiencia. La única corrección que hago, estoy del Bolsón, no de San Martín. Estoy en el Bolsón, así que bueno, pero somos patagónicos igual.
Gracias, muchas gracias por igualmente lo dije con alguna duda, así que me viene bárbara la corrección, Claudio, pero lo importante aquí o lo interesante que nos cuentes en principio por lo que te llamamos tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que estamos diciendo de lo que ha sido tu experiencia allí en Antártida.
Sí, algo, la verdad es que algo maravilloso, ¿no? Son como esas cosas que uno como laburante de la radio, yo tengo 30 años en la radio, cumplo la 31, dice, bueno, al final de tanto esfuerzo, tantas cosas que hemos pasado como trabajadores, ida y venida, tantos años de contrato, y bueno, uno dice, bueno, tanto esfuerzo, algo sirvió, algo uno hizo. Sobre todo que, a diferencia de otras veces, no fue desde Buenos Aires, que generalmente es donde se cocina todo. Así que, bueno, la posibilidad de ir a trabajar a la Antártida fue un premio, y bueno, con ganas de volver. Uno queda con ese, cuando vos vas allá te dicen que te quedas con el virus, un virus de querer retomar.
¿Cuánto tiempo estuviste allí, Claudio, y qué es lo primero que te surge contarnos en cuanto a lo vivencial, quiero decir? Pues yo me imagino el cúmulo de sensaciones cuando te dijeron, bueno, sí, es posible y vamos para adelante con esta idea.
No, es que en realidad no fue casi la posibilidad. Me dijeron, me invitaron a hacer unos trabajos y yo dije que sí, pensando que era futuro, ir a los 15 días. Y bueno, está bien, ¿no? Es parte de una aventura. ¿Viste cuando te preguntan qué querés? Sí, querés ir a una juguetería y elegiste un juguete. Y voy a decir que sí, pensando que es una utopía o algo, una falsa ilusión. Y bueno, llegamos, yo justo estaba en Buenos Aires en ese momento y a los 15 minutos que dije que sí, ya estaban concretando los papeles, así que ahí me di cuenta que la verdad, que no era algo a futuro en otro momento, era ahí a los 20 días. Y obviamente uno tiene el bolsito armado porque como técnico suelo hacer recorridas en radios de la zona también. He ido a Esquel, San Martín, Jacobacci, Bariloche, Río Mayo, Alto Río Senguer, Perito Moreno, por las cuestiones técnicas. Entonces, uno está con lo mínimo indispensable, pues se tiene que salir, pero no es fácil que te digan a la Antártida. Y sobre todo cuando es un lugar que uno... es una joyita ir ahí. Eso, para muchos laburantes de la radio, para mucha gente, es una pieza difícil de conseguir. Así que bueno, cuando vi que se daba todo, y después de ir a tomar el Hércules hasta Río Gallego, digo, bueno, ya está. Si no fui a Esperanza, viajé en Hércules. Y después, si no, cuando tomé el avión en el Hércules, que es toda una aventura también, y estar en Río Gallego esperando que se den las condiciones para poder ir a Marambio, uno decía, bueno, hacía demasiado calor en Marambio, entonces la pista no estaba operativa. Así que esperando cuatro ríos en Gallego con todo el grupo de gente, uno se va armando un grupo de gente que va para allá, de distintas bases. O sea, tuve gente de Esperanza, íbamos de base Carlini, científico, de base Belgrano, que hace toda la escala o primera llegada a Marambio, salvo los que van en Ibiza. Así que era, cada momento era algo nuevo. Y llegamos a Marambio y quedamos en Marambio, dije, bueno, quedamos un ratito en Marambio. y ya llegará, ya iremos a Esperanza. Como diciendo, uno tiende a boicotear, por decir, no puede ser cierto que esté pasando esto, que esté en Marambio. Y de pronto estamos a Esperanza, así que bueno, obviamente lo primero que hice cuando llegamos a Esperanza fue ir a la radio y decirle al operador, dame la consola.
¿Haste?
A ver, te va a consultar Mariana, que está en Santa Fe. Mariana.
Claudio, compañero querido, ¿cuánto te quedaste entonces?
Mira, fuimos para estar, creo que eran 19 días y nos quedamos casi 40 y algo. Nunca preciso el tiempo. O sea, 45 fue el total desde que salimos a Buenos Aires hasta que volvimos a Buenos Aires. Entre medio, bueno, hubo un tiempo que estuvimos que esperar que el vuelo saliera. O sea, estando en Buenos Aires esperando que el jefe de base en su momento nos avisara, hoy salís, mañana salís, que eso era con horas. O sea, decía, quedarte atento porque te digo que salimos mañana en 3 horas, a las 3 horas tenés que estar en Palomar.
Claro, porque, Claudio, vamos a contar que a nosotros nos pasó lo mismo en mi caso, ¿no? Había un fenómeno, en ese momento se produjo un fenómeno que se llama techo de nubes, que hace que las nubes estén muy en el piso y el Hércules no puede aterrizar, porque es todo manual, visual, ¿no?
Claro, el mayor problema era que tenía la tierra, se llama esas cosas que uno lo tiene aprende cuando está ahí. El termofrost, que es hielo con barro. Se tiene que congelar para que la rueda del Hércules no se entierre.
También.
Allí teníamos que esperar que bajara la temperatura, no era problema de niebla. Era que tenía que bajar la temperatura. Así que bueno, estábamos ahí atentos a Buenos Aires esperando que sí, que no, que sí, que no. Y salimos y bueno, como esas cosas que pasan en la Antártida, o pasan no solamente en la Antártida, pasan en el resto de la Argentina continental americana. Llegamos y teníamos que arreglar unos equipos y el panorama no era exactamente el mismo que nos habían pintado. Encontramos cosas quemadas y que hubo pedido repuesto.
Los que vivimos... Quería preguntarte... Perdón, Claudio, perdón, no quiero interrumpirte, dale.
No, pregunta.
No, yo quería preguntarte, ya como bicho de radio, digamos, me viene la curiosidad, ¿no? Aquello de dame la consola cuando le dijiste al operador allí. ¿Qué encontraste en lo que significa el trabajo propiamente en la técnica? ¿Qué fuiste a hacer allí? Si fuiste vos dijiste me llamaron por unos trabajos específicos, que tenía que ver específicamente en la acción de la radio propiamente, ¿no?
Sí. O sea, fui por trabajo en la radio. O sea, que nos abocamos a todos trabajos en la Radio 36. Particularmente fuimos con Alejandro Petreca, que es jefe de planta transmisora Pacheco, a poner en funcionamiento, o en valor, como se dice ahora, un transmisor de 10 kilowatts de onda corta. Hay que aclarar que onda corta no es la M clásica. O sea, descartemos la FM. El FM tiene un alcance limitado. La M puede llegar más lejos y la onda corta, hay reportes de Japón, de Alemania, de España, de distintas partes del mundo. O sea que la llegada es diferente. Y ahí hay una cuestión de soberanía, que uno habla de soberanía y dice poner la bandera argentina o algo en un territorio. Hay una cuestión de soberanía también en cuanto a radiofrecuencia. Lo que planteo que se hizo tiempo atrás con el tema de ARSAT. El ARSAT, los satélites nos subieron a poner una bandera arriba. Fueron hacer uso de una frecuencia otorgada internacionalmente. Y cabe destacar que, bueno, como en la base Esperanza, en la cual uno queda encariñado, porque es un pueblito, uno está en casa, no hay una convivencia, si bien es una base manejada militarmente, pero no hay una rigurosidad militar. De la misma forma que es la única escuela que hay en la Antártida, la Radio Nacional es la única radio, se puede decir, comercial, aunque en Radio Nacional no es una comercial, pero lo que sería broadcasting, la banda de radio que uno puede escuchar en un auto o en una radio común, que hay en la Antártida. O sea, es la única en el continente, en el Antártico. Y eso le da otra relevancia, entonces hay que mantener esa posibilidad de estar llegando a todo el mundo. Algo se superpone con la función de Radio Argentina en el exterior, por más que sea una LRA-36. Así que bueno, íbamos a poner en funcionamiento eso, y uno está ahí y ya siempre empieza a hacer relevamientos, llega y ve que el vómito anda mal, que el pote de la consola anda mal, que hay un cable que está mal armado, entonces uno empieza a meterse y hay tiempo. Hay tiempo porque aparte uno... te habrá pasado, Mariana, la luminosidad solar que hay en las 9 de la noche en Río Turbio es la misma que hay a las 2 de la mañana en la Antártida, al menos en Esperanza. O sea, hay claridad permanente. Entonces uno medio que se desubica. Uno se tiene que dormir con los postigos cerrados porque no sabes que si es de día o de noche. Y siempre hay claridad. Entonces, eso hace que uno, entre la adrenalina de estar allá, del entusiasmo que querés hacer las cosas porque vos sabes que estás con un tiempo limitado, y le metes pata, metes 18 o 12 horas trabajando fácilmente. Así que bueno, había que hacer cosas y aprovechar. Y ya te digo, había encontrado una falla no tan complicada en el transmisor, pero el repuesto nosotros lo pedimos el 12 de septiembre, llegó el 27 de diciembre, llegó el 27 de diciembre. No es que uno lo pide y uno se puede quejar de vía cargo del correo argentino, allá son Hércules mediantes, que lleguen hasta Esperanza, hasta Marambio, de Marambio a Esperanza y de Esperanza
claro.
Se entreguen. O sea que si llegamos a la disyuntiva un 27 de diciembre, con mi compañero, con Alejandro Petega, que digo, ¿qué hacemos? O sea, el repuesto llega el 27. Obviamente, la vuelta nuestra era el 19 de diciembre. Y ya estábamos jugadísimos. Uno no va preparado mentalmente para pasar las fiestas, que por ahí es el punto...
Claro, un punto medio culminante en la persona, ¿no? Sí, ahora, fíjate vos, fíjate, Claudio, para seguir con la charla, ¿no? El sentido que tiene el... Vos estás en el Bolsón ahora, me dijiste, ¿verdad?
Sí.
Me dicen trabajando en la fiesta de la fruta fina, que sería un temita para tocarlo también de modo particular. Bueno, vos allí, yo aquí en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, recién pasamos por Mariana, que está en Santa Fe, y el amigo Pilo Adolfo te va a saludar ahora desde Río Turbio. Estamos en toda la Argentina. Pilo.
Sí. Claudio, muy buenos días, qué gusto escucharte. Bien, bien. Claudio, y durante la permanencia esperando que llegue ese Hércules con los repuestos necesarios para arreglar el transmisor, ¿cómo fueron tus días? ¿Había posibilidad de salir, disfrutar la fauna, me imagino, que tiene, que es maravillosa, por lo que nos cuentan otros colegas, ¿no?
Sí, era recorrer ahí, te daba un proceso. Tuvimos la ventaja también de... Era un proceso de recambio de personal, o sea que estuvimos con la gente saliente y la gente entrante. Y así que bueno, eso nos dio permiso o la posibilidad de que los que estábamos ahí llegando o entrando conociéramos también el lugar por los salientes que ya eran conocidos en el lugar. Así que bueno, recorrer la laguna, recorrer los glaciares, entender lo de las pingüineras, por ejemplo, que nos parecía... Siempre me llamaban a preguntar, che, ¿es verdad que hay pingüinos? Estamos en la pingüinera. La antena, le digo, o sea, tiene una antena que tiene una forma de rombo. Para que por ahí saben, tiene forma de rombo. Es como una especie de cuadrado alargado que está apuntando hacia el norte. Por eso es que no escuchan tanto en Europa. Y las antenas tenemos que ir con mucha cautela a ver las torrecitas que tenía. O están en medio de los nidos de los pingüinos. Y así que, bueno, era muy cómico porque... hay como un respeto que nosotros estamos invadiendo su terreno. Entonces de pronto estábamos camino a la radio, de una casa a la otra, o del comedor a la radio, y pasaban los pingüinos, y uno quedaba como si uno fuera un auto y eran pasando por sendas peatonales, los pingüinos. Pilas de pingüinos, y uno quedaba. O sea, estamos hablando de 150.000 pingüinos. No estamos hablando
de... ¡Qué experiencia, ¿no? ¡Qué experiencia, por Dios!
Así que uno quedaba fascinado mirando por la ventana de la radio pasar los pingüinos. Algunos curiosos, otros no, pues salían y se te acercaban, otros te querían como picotear, porque... Y así que vimos el proceso desde la parte que ponen los huevos hasta que salieron. Así que es todo un proceso que vimos, bueno, de pronto vimos unos pedazos de hielo que no llegaban a ser iceberg, pero eran pedazos de hielo flotante, veía focas, y uno acostumbrado a los lobos marinos, y dice, no, estos son focas, porque estaba la comunidad científica también, entonces con ellos hablaba, y ellos también les llamaba la atención la función de los científicos. O sea, estuvimos con una chica que estudiaba los pelos de los hocicos de los lobos, de la foca. O sea, no es que estudia la foca, los pelos de los bigotes, nada más, eso.
¡Qué bárbaro! Claudio, a ver si anda Mariana, que tiene desde Santa Fe alguna preguntita más.
Claudio, quería preguntarte, ya que estuviste un mes y medio, y hemos conversado a tu vuelta también, preguntarte, sí, sí. ¿Volverías?
Ninguna duda. En principio ya pedí 4 veces el pase a la Antártida.
Ah, mirá vos.
Cada gestión, o sea, lo pedí en la etapa en los 90, cuando yo estaba sin hijos. Después, y bueno, fue negado. Después lo pedí cuando ya tenía hijos, sabiendo que hay una escuela, mi mujer es maestra jardinera, con la posibilidad de ella fuera como docente y yo personal de radio. Lo pedí antes de viajar, en el 2019, y obviamente lo primero que hice cuando llegué de vuelta a LR57, después de la Antártida, fue pedir el pase nuevo. Y siempre fue negado por cuestiones de que la Radio Nacional de allá no tiene personal. El personal que hay son operadores. Claro. El Comando Conjunto Antártico son militares.
Y además se pasan un año nada más, ¿no? Pasan la invernada, que le llaman.
Sí, es un año. Yo estuve con gente que estuvo casi 2 años, porque como en todas las instituciones públicas, dentro del ejército también encuentran los vericuetos como para quedarse más tiempo. Pero siempre hay un margen de tiempo. Así que bueno, yo pedí la invernada, pedí lo que se llama la veranada, que es de noviembre a marzo más o menos, que son los que van, los que están ahora, que son grupos de que van a trabajar. O sea, personal militar que levanta una casa, ahora están trabajando en la base Petrel, que está cerca, está entre Marambio y Esperanza. Es una base que la están haciendo, que era no era permanente, y la quieren hacer permanente, así que están haciendo hangares, casas y todo. Y por ejemplo, en Esperanza lo que hacían era una de las tantas casas, si Mariana vio que son casas, bajan casi sin sacarle el techo, pero la desarman adentro toda completa y la vuelven a hacer. Lo hacen en un verano, son 4 meses que están trabajando en grupo casi las 24 horas. Así que uno ve, convive con esas cosas. Y bueno, hay un grupo importante. Es muy interesante compartir con ellos porque te toman como uno de ellos. Vos terminás los sábados, que es una tradición, comiendo con ellos y sirviendo. Con Alejandro Peteca, por ejemplo, organizamos un asado, que fueron cuando nos llevaron los repuestos, organizamos un asado que éramos 50. Esos 50 no eran los permanentes, porque eran los que estaban en la veranada y después se iban. O sea, yo no compartí, por ejemplo, con los chicos de las escuelas. En el momento que yo tomo el avión en Marambio para ir a Esperanza, bajaban los chicos de las escuelas, por ejemplo.
Bueno, Claudio, por ahí los convencimos ahora en esta nota, la muchacha de Recursos Humanos, y sale el pase, ¿eh? Broma, por supuesto, ¿no es cierto, Pilo? Estamos cerrando esta conversación.
Así es. Sí. Te agradecemos, Claudio. Qué linda experiencia. Un abrazo gigante. Seguí disfrutando ahí en el Bolsón la fiesta de la fruta fina, maravillosa fiesta. Y saludos a toda la gente de ese lugar.
Bueno, muchas gracias por la llamada y, bueno, saludos a todos los compañeros trabajadores y a los oyentes.
Bueno, así entonces, un trabajador de la radio pública presente en el continente antártico, y quienes también estuvieron presentes en el continente antártico son integrantes del Parlamento Patagónico, que está conformado por los legisladores de 6 provincias, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y en el cambio de la presidencia es temporal, le tocó a un santacruceño, al diputado provincial Horacio Matías Mazú, que es el presidente del bloque del Frente de Todos, pero el cambio de presidencia se hizo en un lugar muy particular, se hizo en el continente antártico. Así que vamos a compartir con ustedes la experiencia, el sentir del diputado Mazú cuando le tocó ocupar este altísimo cargo allí.
Compañeros, dirigentes, militantes de todos los espacios donde les tocó estar, lo hice en la Federación Argentina de Municipios, en la FAM, cuando fui concejal y cuando fui intendente. Y como diputado estoy en el bloque de todos los presidentes del Frente de Todos, y también como legislador patagónico estoy en el Parlamento Patagónico, que lo activamos con los compañeros de Chubut y de Tierra del Fuego. Y bueno, y hoy me tocó ser presidente del Parlamento Patagónico. Tuve el enorme orgullo de asumir como presidente del Parlamento Patagónico en la Antártida Argentina. Una cuestión tremendamente emocionante. Es indescriptible, creo que no hay palabras, tendría que ser un poeta, pero realmente es emocionante pisar el suelo antártico, sentir que es nuestro, parte de la historia de nuestra Argentina, y que pude asumir ahí con los compañeros legisladores de la Patagonia como presidente del Parlamento Patagónico. La verdad, emotivo, tremendamente.
ahí estábamos entonces con el diputado provincial santacruceño Horacio Matías Massú, que toma la presidencia del Parlamento Patagónico pro tempore, precisamente allí en el continente antártico. Y Fabián y Mariana, ¿vieron que nosotros los argentinos nos jactamos de tener la avenida más ancha del mundo, también la calle más larga del mundo, entre otras, ¿no? Creo que el río más ancho del mundo, el dulce de leche, tenemos un montón.
Yo te digo acá, te digo, Concepción del Uruguay tiene la playa más extensa de Sudamérica, por ejemplo, pero esa es una golpeada de pecho innecesaria que estoy haciendo, ¿no?
Pero vale, ¿eh?
tenemos el mejor país del mundo.
Tenemos el mejor país del mundo.
Exactamente.
Y nos faltaba una cosa, nos faltaba algo que no existe en el continente antártico, una avenida. Y ya tenemos la avenida en una de las bases, el Marambio. Tenemos la avenida ya Noemí Troche. No es poca cosa, ¿eh? La avenida lleva el nombre de una dama. Y en este caso vamos a conocer a Noemí Troche porque ya la tenemos en línea. Noemí, un gustazo. Muy, pero muy buenos días. Te saludamos desde la radio pública. Estamos en Entre Ríos Fabián. Está Mariana en Santa Fe. Aquí yo estoy en Río Turbio, en el suroeste de Santa Cruz. Así que, bueno, un placer, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días para todo el equipo. Muchísimas gracias por este contacto. Y, bueno, como vos decías, la verdad, aún sigo muy emocionada por ese acto y nada.
Qué lindo homenaje, ¿no?
Es increíble, pero bueno. Vamos ahora a... sí, hay un pedacito de esta tierra que lleva mi nombre.
Por supuesto, y vamos a contar por qué lleva tu nombre, porque vos has tenido muchas campañas en la Antártida, queremos conocer, bueno, cuál es tu trabajo, cuál es tu función, que es muy importante allí en el continente blanco, así que lo vamos a compartir con toda nuestra oyentada, si te parece.
Sí, cómo no, yo soy personal civil del Servicio Meteorológico Nacional, y desde hace mucho tiempo viene por primera vez a Antártida, a base Marambio, en el 2005. Y soy pronosticadora, y en esa época, digamos, también la informática era mucho, no estaba tan desarrollada. Con lo cual, bueno, se elaboraban pronósticos y la toma de datos y demás. Y era todo, digamos, más precario y artesanal. Hoy en día uno cuenta con mayores herramientas para elaborar un pronóstico. Pero bueno, en esa época no teníamos celulares también. Solamente podíamos comunicarnos con nuestros familiares que quedaban en el continente a través de línea telefónica y que, bueno, teníamos que encontrar un lugarcito en todo el día como para poder llamar. Y bueno, soy, como decía, pronosticadora desde hace mucho tiempo en el Servicio Meteorológico. Trabajo en la sede de Tandil. En una primera instancia trabajé en la Sexta Brigada Aérea de Tandil y luego en el aeropuerto de Tandil. Hoy en día estoy dedicada a hacer... dependo del Departamento de Proyectos Antárticos del Servicio Meteorológico y realizo también toda la gestión para todas aquellas personas del Servicio Meteorológico que se desplazan hacia la Antártida, ya sea capacitaciones, planificación de la campaña, de las tareas en campaña de verano, bueno, gestión de ropa. En fin, todo lo que se necesita para llegar a la Antártida, bueno, desde nuestro departamento, ¿no? Desde nuestra área, somos 4 personas con nuestra directora, 5, y gestionamos y planificamos para la campaña antártica.
Noemí, Fabián, soy desde Entre Ríos, te saludo. 2 preguntitas breves. Una, estás ahora en la Antártida, y la segunda, contanos la acción del servicio meteorológico allí, exactamente cuál es la tarea. Vos un poco la explicabas e incluso lo que ha ido cambiando en razón de los avances de la tecnología, de la informática también, ¿verdad?
Sí, Claro, sí, sí. El Servicio Meteorológico tiene presencia desde 1904 en el área antártica. Esto es a partir de que se inauguró la oficina meteorológica en la base Orcadas, Isla Lauria. Yo estoy en base Marambio y esa isla está de Marambio aproximadamente 500 kilómetros hacia el este, bien adentro en el mar de Weddell, a 60 grados de latitud sur y 44 grados de longitud oeste. Bueno, ahí desde 1904 se creó la Oficina Meteorológica y Geomagnética, dependiente de la Oficina Meteorológica Central. En ese momento no era denominada Servicio Meteorológico Nacional, sino que pertenecía a otro ministerio, al Ministerio de Agricultura, y tenía otra denominación. Pero siempre ha sido Servicio Meteorológico Nacional. Y luego, fueron incorporándose otras bases permanentes, ¿no? También al desarrollo de la meteorología, como base Esperanza, base Cardini, San Martín, la masa austral, base Belgrano 2 y, base Marambio.
Noemí, valga esta conversación, simplemente... Sí.
No, que la principal tarea del Servicio Meteorológico es la toma y el registro de todas las variables del tiempo. Por ejemplo, de la temperatura, del viento, la humedad, la nubosidad, en fin, todos los datos que se toman desde una estación meteorológica, que es fundamental para poder elaborar cualquier estudio científico. Estos datos son transmitidos a toda Argentina y a todo el mundo. Son estaciones históricas y han sido premiadas por algunas de ellas, sobre todo Orcadas, Marambio y Esperanza, por la Organización Meteorológica Mundial, por su continuidad en el tiempo y regularidad, ¿no?
Claro, todos aspectos que son tan gravitantes, además tan significativos en lo que significa por clima un lugar como la Antártida. Te mandamos un beso grande, Noemí, te agradecemos mucho. No será, por supuesto, la última vez que conversemos, toda vez que contemos con tu disposición para hacerlo. Gracias por este ratito dedicado a Radio Nacional y a la Radio de Bandera en todo el país.
Bueno, muchísimas gracias para todos ustedes, gracias por este contacto y un saludo enorme a toda la audiencia vuestra. Un beso enorme.
Ahí estábamos charlando con Noemí Troche, todo lo que contaba Pilo, todo lo que charlaban en relación con este reconocimiento que ha sido tan importante, Mariana, y que tiene que ver con lo que estábamos diciendo desde el principio también en lo que ha sido tu presencia allí respecto del valor de cada una de las tareas y de cada una de las acciones de las personas que hacen soberanía en la Antártida.
Una de las personas que hace soberanía en la Antártida es Romina Lucana. Vamos a escuchar lo que nos contaba. Ella es una joven oriunda de La Plata, técnica en electrónica, está por recibirse de ingeniera en sonido. Hace un año que está en Marambio. Le preguntamos, ¿qué hace? ¿Qué hace a la mañana cuando se levanta?
Nos levantamos a la mañana, enviamos los datos que generan los equipos. Son datos de diferentes disciplinas porque cada equipo pertenece a una disciplina. Y son disciplinas del instituto y nosotros mantenemos esos equipos. Entonces está glaciología, atmósfera, geodesia. De la atmósfera hay un montón de equipos, de datos y que sacan de la atmósfera justamente. Y entonces eso lo enviamos todos los días a la mañana. Y después tenemos que estar...
¿A dónde lo envían?
Lo enviamos al continente. Hacemos todas esas mediciones, van con carpetitas que van al continente, tenemos conectadas de manera virtual. Ya todo está bastante automatizado igual, porque con los chicos con el tiempo, campaña tras campaña, fueron automatizando cada vez un poco más. Y después estamos pendientes de los equipos. Así que como somos técnicos, cada vez que algo no funciona, tenemos que estar atentos ahí y reportarlo a los jefes científicos de cada área. Y, por ejemplo, como figura en el Tratado Antártico, la información tiene que ser libre, tiene que ser información para el resto de los países, tiene que ser compartida y se cumple bastante bien. El jefe científico se encarga de eso y es información que al día de hoy, con este mini sismógrafo y con el resto de las otras bases, se sacan conclusiones bastante buenas. O sea, es datos que se usan. Argentina es muy, muy, a comparación con el resto de los países, es muy de compartir todo tipo de información y en ese sentido sí cumple con las condiciones y con el tratado y con el protocolo de Madrid, porque hace un apoyo gratuito a las necesidades de otros países. No sucede lo mismo de forma recíproca. Solamente tenemos un reemplazo por ahora y hace falta otro más. Se dan esas cosas así de último momento y solamente pudieron conseguir un reemplazo. Nos dijeron que nos quedábamos un poquito más de tiempo y nosotros estábamos felices, felices de estar acá. Puede ser que un año acá te agote, te canse, te quiebre. No pasó por nosotros, por suerte, capaz por la personalidad que tenemos.
Bueno, al final ella cuenta que ya cumplió un año y le avisaron que tenía que quedarse 3 meses más porque su reemplazo no llegaba y la reacción de ella fue de felicidad, ¿eh? Como nos contaba hoy Claudio, quieren volver, es decir, el que está ahí se quiere quedar un poquito más y demás. En esta segunda parte del audio, Romina Lucana, esta joven técnica en electrónica que está en Marambio hasta marzo 2023, le preguntamos, ¿se hace soberanía?
La cuestión nacional, muchos y muchas me hablan de que están haciendo soberanía, que están haciendo patria, no. ¿Cómo la ves vos?
Y yo creo que indirectamente sí se hace soberanía. Sí, es lo que se hace al final, porque permaneciendo...
¿No físicamente?
Permaneciendo físicamente es lo que se hace. Después el resto de las cosas, lo importante, o sea, lo principal es el apoyo científico y toda actividad que sea de paz, que es la que hacemos nosotros. Entonces los chicos, así como lo ves, que nosotros durante el año nos fuimos llevando un montón con toda la dotación y con todo el equipo
militar, ¿no?
Sí.
Ustedes son civiles.
Claro, de escudas. Cuando entendés que están haciendo un apoyo, y un apoyo importante e indispensable, porque nosotros como civiles no tenemos la capacidad logística para hacerlo, entonces se trabaja en equipo. Y es para ese fin. Fin pacífico, fin científico, fin... Después viene la soberanía, que, como te digo, indirectamente se realiza a ser patria. Y yo creo que, indudablemente, Argentina es uno de los países en los que más se hace patria. Porque más allá de la cantidad de bases y de los años de permanencia en la Antártida, el objetivo se siente de otra manera. Acá tenemos pocas herramientas, en general, en comparación con otros países. Y con esas pocas herramientas se hace mucho más de lo que podría hacer cualquier país. La capacidad es mucho más grande, yo creo. Si vos te fijás, hasta los países que tienen, o sea, que son mayor potencia, vamos a decirle así, te abren 4 bases, te cierran 3. O sea, es difícil de mantener. Entonces creo que más allá de la parte económica y de la soberanía, creo que los objetivos son otros y eso es lo que sostiene, digamos, la permanencia en la Antártida. Cuando ya ninguna de las razones por las cuales empezaste a poner bases se sostiene, empiezan a cerrar. Bueno, es importante.
Bueno, Argentina se sostiene, abre bases y quiere incrementar, las aguanta. Esto nos decía Romina Lucana. Y para compartir el último audio, estuvimos conversando porque viajamos hasta allá con el secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Nos referimos a Federico Prieto, que fue quien llevó este punto de cultura a la Antártida y a la base Esperanza, a nuestra radio nacional. Nos contaba antes también Juan Pablo Darioli, que es el responsable de comunicación de este área, que el programa Puntos de Cultura lo que hace es modificar el paradigma de la gestión cultural pública. Entonces, los ministerios o las secretarías de cultura dejan de decir qué es cultura y qué no es, y empiezan a reconocer que cultura hay en todos lados, y bueno, más... ¿qué más, no? Que es el lugar antártico para decir, acá también se hace cultura. Esto es algo que inventó Gilberto Gil cuando fue ministro de Cultura de Lula, lo implementó en Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar lo que decía Federico Prieto.
A partir de la posibilidad que tiene nuestro programa, que se llama Puntos de Cultura, que es un programa que es una convocatoria abierta para transferir recursos a proyectos que se inscriban y son elegidos, que construyan comunidad a partir de la cultura. Este programa Puntos de Cultura lo que tiene de particular es que trabaja la línea de descolonización, ¿no? Que nuestras mentes puedan pensar de acuerdo y en coherencia con el espacio y ambiente que habitamos en cada una de las comunidades de nuestra patria, y también con el buen vivir y el bien común, el buen vivir entendiendo que esa coherencia existe entre la forma de pensar y la forma de habitar el mundo, y que eso repercuta en el bien común, que es el cuidar lo que nos pertenece a todos y todo como comunidad, para poder trabajar y construir la pluralidad de voces desde la Antártida, contar sus imaginarios, su realidad, y que eso también pueda ser reproducido en otro lugar de nuestro país, para también incorporar ese imaginario, ese ideario, esa forma de vivir cotidiana de la Antártida al resto de nuestro país y del mundo también. También por streaming, para poder ver, entender también quiénes son los que nos están hablando, desde qué lugar nos hablan, cómo nos hablan. Bueno, también es una posibilidad concreta de poder conectar no solamente con el nuevo mapa político de Argentina, que incorpora la Antártida como el territorio argentino muy importante y pone el centro del país en Tierra del Fuego, sino también conectar desde las voces, desde las realidades, desde los imaginarios, para entendernos que Argentina no solamente es el territorio continental, sino también son las Islas Malvinas y son y es la Antártida, con todos los archipiélagos y las islas que están en el sur.
Bien, Mariana, de esta manera estamos cerrando. Desde allí nos estamos yendo prácticamente. Muchas gracias por el aporte tan importante de habernos contado la vivencia, la experiencia y tantas voces desde allí.
Como dice Pablo Fontana, es momento de asumir la condición de que la Antártida es nación argentina.
Te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Nos vamos, querido Pilo.
Así es, nos vamos. Y quiero recordar esto, que en la sala del Teatro Enrique Santos Discépolo, de la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, el 21 de mayo de 1952, un acto realizado bajo los auspicios del Instituto Antártico Argentino, allí pronunciaba el general Hernán Pujato su conferencia titulada Expedición Científica a la Antártida, sus actividades y resultados. Al término de la misma hizo uso de la palabra el presidente de la Nación, el general Juan Domingo Perón, y recordemos, allí nace toda la historia del primer rompehielos, el ARA General San Martín, y ya entramos de lleno al continente blanco. Querido Fabián, un abrazo gigante. Hasta el próximo domingo.
A toda la muchachada que hace el programa, que trabaja toda la semana para regalarte el mejor radio de bandera posible, hoy hablando de la Antártida, y el próximo domingo que estaremos volviendo aquí al clásico de los domingos, a esta hora, a las 10 de la mañana, poniéndonos en marcha. Un saludo grande para todas y todos.
Fabián, recordemos que sale el panorama de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, desde la Antártida.
Exactamente, es una de las particularidades que teníamos que decir. Gracias, Mariana, por este dato también, que es tan importante. A todos y todas, muchísimas gracias.